Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No como Santi Duque, que llama a las cosas por su nombre. Santi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Tendría que pensarlo, pero yo creo que de mis múltiples pedradas lo de cambiar de momento, ¿eh?
De momento.
Sí, aunque teniendo tres hijos, ya sabes que bailan los nombres fácilmente. Así que bueno, mientras le llame a cada uno por cómo se llama,
iremos
bien. Bueno, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido este lunes 28 de septiembre y también de lo que venimos del fin de semana en el mundo del deporte con las goleadas en el inicio liguero del Barcelona, del Atlético de Madrid, con Kroos como protagonista en el Real Madrid por su lesión, además de que Bale ha vuelto a hablar del equipo blanco desde Inglaterra. Hay jornada intersemanal en la Liga y cuidado porque debuta Rafa Nadal en Roland Garros. Debutaba el Barça y había muchísimas miradas puestas en lo que podía ofrecer el equipo azulgrana después de la salida de Suárez y después de todo el follón con Leo Messi. Pero el protagonista ayer fue Ansu Fati.
Asenjo, el balón atrás, el tiro gol. Ansu Fati, gol. Tirazo con el interior de la bota derecha. Tal como Ansu Fati se la prepara, tira. Gol.
Se agarra Manolo Oliveros, el Barça, a Ansu Fati en su debut liguero.
Así es, Ansu Fati hizo olvidar los dos goles de Luis Suárez horas antes en el Metropolitano, también hizo dos goles y además provocó el penalti para el 3-0, también en 20 minutos entre el 15 y el 35. En Sportscope, por ejemplo, preguntamos si Ansu Fati compensará con sus dianas la ausencia de goles de Suárez. Ahora mismo la encuesta está 50-50. La disposición y predisposición del Villarreal facilitó la diferencia en el marcador que ya se produjo en la primera parte con el autogol de Pau Torres al filo del descanso.
Se ilusiona la parroquia azulgrana con Ansu Fati, al que no se le vio muy ilusionado y había también muchos focos puestos en él, fue a Leo Messi. ¿Qué le pasa al argentino, Elena Condis?
Ha tenido una semana complicada. A Messi se le vio durante el calentamiento cerca de Jordi Alba, otro de sus grandes apoyos en el vestuario. En el túnel ejerció de capitán, dando algunas indicaciones a sus compañeros antes de saltar al campo. Koeman le colocó como falso 9, pisando más área. Entró en el partido muy serio. El semblante le cambió cuando Ansu Fati abrió la lata, de quien Messi estuvo muy pendiente durante el partido, dándole consejos. Al argentino por fin le vimos sonreír y felicitar al chaval por su doblete y después celebrar su gol de penalti apretando el puño. Messi está afectado, es evidente, por la marcha de su hermano Luis Suárez, pero ni Koeman ni nadie duda de su compromiso en el terreno de juego.
Y también había que estar pendientes de los debutantes, de los fichajes, que ayer tuvieron sus primeros minutos con la azulgrana, Víctor Navarro.
Trincao, Pedri y Pjanic salieron en la segunda parte con el partido encarrilado y respondieron con garantías. 12 minutos le bastaron a Trincao para demostrar su calidad. Casi marcan una jugada donde regateó, engañó a la defensa del Villarreal y se sacó un disparo potente que no acabó en gol gracias a Senjo. Por su parte, Pedri jugó 20 minutos y dejó claro que es un buen sustituto para este Barça. A diferencia de Riqui, Puig ya tiene el ansiado dorsal del primer equipo. Por último, Pjanic entró por Busquets y empezó a dirigir el juego azulgrana desde el doble pivote. Buen síntoma para Koeman, que necesita aire fresco en el medio campo.
Eso ocurría a las 9 de la noche en Barcelona, pero antes, a las 4 en el Wanda Metropolitano.
¡Luis Suárez, uruguayo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Queda declarado el estado de felicidad!
¡Qué barbaridad lo de Luis Suárez, que en apenas 25 minutos firmó dos goles y una asistencia, Antonio Ruiz!
Ni el más forofo de los atléticos podía haber escrito un guión tan maravilloso para el arranque de la Liga del equipo del Cholo Simeone y sobre todo para el debut de Luis Suárez, que había acaparado todos los focos, que había despertado la máxima expectación y que cumplió sobradamente con 20 minutos, dos goles y una asistencia. Por ello, el uruguayo, el pistolero uruguayo, estaba muy contento al final del partido.
Muy contento, primero por hacer el debut oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos, arrancar bien la liga, y bueno, muy feliz.
Y creo que lo que marca la felicidad y la tranquilidad y la confianza para uno es cómo te recibe el equipo, que eso es fundamental, es importantísimo. Y bueno, eso fue lo que se vio ahí durante el partido.
Luis Suárez fue protagonista y Diego Costa, que fue el encargado de abrir el marcador al inicio del partido, que fue el titular en la delantera del Atlético de Madrid, bromeaba un poco sobre la presencia de Luis Suárez y de él en el terreno de juego.
Sí, es muy bueno. Al final vamos a estar ahí, uno mordiendo y otro pegando.
Uno mordiendo y el otro pegando, dice Costa, de Luis Suárez. Diego Costa, que también Javi Gómez fue protagonista.
Sí, Santi, ayer el de Lagarto fue un poco la cruz de la moneda. Pese a meter el gol inicial, metió un gran gol de cabeza, pase de Correa. Estuvo muy activo, tirando diagonales y haciendo dejadas para sus compañeros. Fue incluso halagado por el Cholo, pero al final del partido dejó muy claro que su futuro está en manos del club.
Sí, bueno, yo he dejado muy claro el club, ¿no? Yo estaba dispuesto que ellos quisiera hacer, si quería me vender, que si hay alguna posibilidad que me iba. Si quiere darme la rescisión también para irme libre, también lo aceptaba. Al final yo dejé que el club decida mi futuro y en ningún momento yo quiso pelear para ser un peso aquí dentro. Yo, al contrario, ya hablé con el club, con Mister, he dicho muy claro lo que pasaba, que si realmente tengo que estar, voy a pelear, voy a seguir luchando.
Hablando clarísimo, Diego Costa, después del partido, y el otro gran protagonista del encuentro con la rojiblanca fue Joao Félix, Antonio Ruiz.
Sí, Joao Félix mostró claramente su candidatura a ser una de las estrellas del Atlético de Madrid en la presente temporada. Cuajó una faena tremenda, hizo un gol, estuvo en todo momento presente en el juego del equipo y se asoció fenomenalmente, primero con Costa y luego con Luis Suárez. Así que todo el mundo también muy ilusionado con Omenino de cara a lo que viene.
Ilusión en el Barcelona, ilusión en el Atlético de Madrid y nosotros, como siempre, pendientes del mensaje que nos trae Gemma Santos de Berti, Gemma.
Pues también con mucha ilusión, porque qué suerte tenemos de tener a Berti a nuestro lado, Santi. Cómo nos cuidan en Berti y qué fácil es todo con ellos. Bueno, y cómo ahorramos, porque ahora en Berti.es te está esperando un descuento del 40% en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti. Ahí es nada. Así que corre y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La jornada dominical nos dejó un montón de cosas porque más allá de las goleadas del Barça y del Atlético de Madrid, el Sevilla también se impuso a domicilio en casa del Cádiz.
De Jong, gol.
De Luc, goleador de Jong.
A pesar de la resaca europea, consiguió Isaac Escalera sacar adelante el partido del equipo de Lopetegui.
Así es, el Sevilla arrancó con triunfo en Liga tras remontar ante el Cádiz. Lopetegui tuvo que hacer rotaciones tras el esfuerzo de la Supercopa y sacó a jugadores menos habituales. El titular en punta fue Youssef En-Nesyri, que hizo un mal partido y parecía que todavía tenía en mente el fallo ante el Bayern. El Sevilla, y tras esos fallos y tras ponerse por detrás, con el resultado adverso, el técnico vasco sacó a De Jong, Munir y Jordán, que fueron clave para la remontada. A destacar el partidazo de nuevo de Jesús Navas y el debut del argentino Acuña.
Derbi andaluz y también derbi vasco. El Eibar cayó contra el Athletic de Bilbao.
Unai López va a rematar, ajusta el palo, gol del Athletic.
¡Gol!
De Unai López.
Se lo llevó José Ángel Peña por 1-2 en un partido muy disputado en Ipurúa.
Sí, y los dos goles anotados por Unai López en Ipurúa no solo han servido al Athletic para sumar sus tres primeros puntos de la temporada, sino para calmar los ánimos en el entorno rojiblanco y devolver al equipo parte del crédito perdido ante su propia afición. Eso sí, los de Garitano deberán dar continuidad a la mejoría experimentada ante el Eibar en sus dos próximos compromisos para dar por zanjada la crisis de fe que ha atravesado parte de su hinchada en este inicio de temporada.
El único empate de la jornada de ayer de domingo lo vivimos en Pucela.
¡Gol del Celta! ¡Gol!
Oh, es
¡vaya futbolista tiene el Celta! ¡Díganle príncipe de las bateas!
Hay penalti en Valladolid.
Penalti a favor del Pucela, penalti sobre Quique Pérez. A mí me parece pago, vosotros me diréis que solo lo ve el colegiado.
Lo tiene que anular.
Despeja balón.
Sí, sí.
Pues no lo anula. Ahí va Guardiola, gol del
con
Valladolid.
Con lío en el penalti, con golazo de Aspas. Empate entre Valladolid y Celta, Santi Peón.
Así es, Santi, empate a un gol en un partido con poca historia, salvo por el golazo de Iago Aspas, uno más absolutamente espectacular, y también sobre todo por el penalti de Hugo Mayo, que solo, y digo bien, solo vio el árbitro del partido, Sánchez Martínez. En el Celta, evidentemente, están molestos con el arbitraje del murciano, como se deduce de estas declaraciones postpartido de su entrenador, Óscar García.
Si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios, porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro, y el otro tropieza, no es penalti.
Y de la jornada de ayer cabe destacar también el triunfo a domicilio del Levante. Se impuso por 1-3 frente a Osasuna. Se queda Osasuna con 3 puntos. Primera victoria del Levante, que suma también 3 puntos. Más cosas de fútbol enseguida aquí en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El Real Madrid disputó su partido el sábado. Consiguió imponerse al Betis, pero con la mala noticia de la lesión de Kroos, sabemos ya que tiene el alemán Melchor Ruiz.
Sí, va a ser baja para los próximos 10-14 días, es decir, para los dos próximos compromisos de Liga. Tiene una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo. Se suma a las bajas de Mariano y Militao. Por contra, Zinedine Zidane va a poder recuperar a Marcelo. Opciones tiene Asensio de entrar también en la lista de convocados. Más complicado lo tiene Eden Hazard. Atención a Borja, porque la Roma sigue insistiendo a 7 días del cierre del mercado en hacerse con su servicio.
Ha vuelto a hablar además Gareth Bale en Sky Sports. Dice el galés: cuando no eres feliz es difícil jugar a tu máximo nivel. Soy callado, me alejo de la prensa y tal vez eso fue lo que no les gustó. Además, en el Barça estamos pendientes de refuerzos en el ataque. ¿Los pide Koeman, Manuel Oliveros?
Sí, los pide Ronald Koeman después del partido de ayer. No oculta su deseo que pueda llegar un ariete antes del cierre del mercado para tener otro plan de juego.
Siempre es bueno tener un 9 fijo. Yo creo que para tener otras posibilidades de jugar en el ataque, y yo creo que estamos en ese sentido bien. Pero siempre es importante tener otras posibilidades.
Bueno, lo deja claro el holandés, el técnico del Barcelona, pendientes del delantero y pendientes también del sustituto en el lateral derecho, Elena Condis.
El fichaje de Serginho se tiene que anunciar en las próximas horas. Espera su llegada mañana a Barcelona. Según nos decían ayer fuentes próximas a la negociación, el Barça pagará 30 millones más 5 en variables al Ajax. Lo tenía casi todo hecho el lateral con el Bayern, pero la irrupción del Barça y la insistencia de Koeman hizo que lo frenara todo para vestir de azulgrana.
Y además tenemos que hablar de la moción de censura, porque los goles de ayer y la actuación de Ansu Fati nos han hecho olvidar que se está pendiente de un recuento. ¿Cómo está ahora mismo este tema, Víctor Navarro?
Mañana se constituirá la mesa y por la tarde empezará la validación. Como avanzó Tiempo de Juego, parte de la directiva y ejecutivos no creen en las formas en las que se han conseguido esas 20.687 firmas. La intención del Barça es hacer un triple control: 6 grafólogos, SMS y llamadas a cada firmante. Los promotores lo ven excesivo. Habla para Deportes Cope el portavoz Ricard Faura.
Total confianza y tranquilidad de que hemos hecho el trabajo de manera correcta. A partir de aquí nosotros creemos que todo este proceso tiene que ser el máximo de transparente por parte del club.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Estamos en semana de jornada. Tenemos jornada intersemanal. Arranca mañana a las 7 de la tarde con el Real Sociedad Valencia, el tercero de la Liga, Mauri Diáquez.
Pues Imanol no va a poder recuperar a ninguno de los muchos tocados que tiene. El técnico de Orio ha afirmado hoy que el equipo no puede hacer tantos fallos en defensa y que no puede fallar también tantas ocasiones, y eso que va tercero. A las 6:30, entrenamiento y convocatoria.
Se medirá al Valencia. ¿Cómo llegan los de Javi Gracia, Rafa Villarejo?
Lista de convocados con la novedad de Jasper Cillessen. Siguen siendo baja Cheryshev, Soler, Paulista y Mangalá. Mientras, el Valencia estrecha el cerco para el fichaje de un central. Es noticia Cope. Rugani de la Juve y el argentino Juan Foyth del Tottenham son las dos opciones que está trabajando la dirección deportiva. Como siempre, luego decide Peter Lim. Por eso, quizás ya cansado de todo esto, Javi Gracia hoy reconocía que se aleja definitivamente del asunto mercado.
Yo ya hice un interés grande viendo las necesidades que tenía el club por proponer cosas y viendo pues la manera de actuar del club, pues creo que no tiene sentido. No es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir. Lo manifesté en su momento porque creía que era el momento oportuno de dejar las cosas claras.
Bueno, no te ha cansado y no extraña lo de Javi Gracia. Además, mañana a las 9 de la noche, más allá de ese Real Sociedad Valencia, se enfrenta el Getafe y el Betis. Noticias en Lore Bordalas, Gemma Santos.
Darío Poveda y Amad son las únicas bajas por lesión para Bordalas. Mañana van a estar todos los demás convocados. ¿Habrá algún cambio en el 11? Ha dicho el míster por la acumulación de partidos esta semana. Y de nuevo Bordalas ha vuelto a reclamar fichajes al club Santi. Ha dicho que necesita un plus de calidad para no tener problemas esta temporada.
Y en el Betis conocemos la última hora y también las reacciones de Pellegrini después de lo que ocurrió el sábado en Villamarín, Andrés Ocaña.
Aparte de que no puede jugar Bravo ni Guardado por lesión, hay una baja de última hora de Montoya, que ha tenido contacto a nivel personal con una persona con coronavirus y, aunque él es negativo, se va a quedar en casa. Por lo demás, Pellegrini no entiende cómo se pueden plantear ni siquiera sancionar a Joel por sus declaraciones contra el VAR.
En cuanto a Joel, la verdad es que no he visto sus declaraciones, así que no sé lo que dijo, si tiene alguna estadística, a lo mejor las estadísticas pueden comprobar. Así que son cosas que se dicen después de los partidos y no creo que tenga ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos y todo el mundo puede tener el derecho de discrepar en cuanto a decisiones.
Y echamos un vistazo también a lo más granado, a lo más destacado de lo que ocurrió en la jornada tercera en la segunda división. Javi Pascual.
El Sporting se queda como el único equipo que ha ganado los tres partidos. Este último fin de semana derrotó al Girona por 2-0. Tras el Sporting está el Español, después de su triunfo en Oviedo, y está también el Fuenlabrada, tras doblegar a un Albacete que sigue sin puntuar. El Rayo Vallecano perdió su condición de invicto en Ponferrada, donde cayó 3-0. Además, el Leganés volvió a la senda de la victoria a costa del Cartagena y el Mallorca consiguió su primer triunfo ante el Sabadell.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Parecía que no iba a llegar el día, pero ya está aquí. Rafa Nadal debuta en Roland Garros, Ángel García.
Todavía no sabemos la hora porque depende del partido que está a punto de jugarse con Serena Williams en la pista. Calculamos que hacia las 5 de la tarde, por supuesto, con tiempo de juego en directo. Enfrente el bielorruso Gerasimov, 27 años, 83 del mundo. Ojo que no ha ganado nunca en Roland Garros y solo 6 victorias en tierra en toda su vida. Teniendo en cuenta que el tenista que tiene enfrente ha ganado 438, favorito indiscutible Nadal en su camino hacia su 13.º Roland Garros. De momento ha ganado Dominic Thiem.
¿Y qué hay del resto de españoles que tenían partido hoy, Angelito?
Pues de momento una buena y una mala. Eso que acabáis de oír es la victoria de Pedro Martínez en la pista número 5 aquí en Roland Garros, que acaba de ganar en 3 sets al australiano Bukic. En cambio, derrota de Aliona Bolsova, que ha perdido, y luego jugarán otros 4 españoles, incluida Garbiñe Muguruza ante la polaca Zidane.
Refúgiate, que parece que te van a dar el pelotazo a ti, Angelito. Casi, además, en Fórmula 1, este fin de semana hubo Gran Premio de Rusia. ¿Qué es lo que pasó, Carlos Miquel?
Bueno, lo que pasó es que sancionaron a Lewis Hamilton con 10 segundos por hacer una salida en un lugar peligroso, 2 salidas concretamente. Le iban a meter 4 puntos de carnet, al final le metieron 2. Pero luego se quejó a los comisarios, se quejó Mercedes y se ha quedado en cero. Así que no está al borde de la exclusión. Terminó tercero la carrera, 44 puntos de ventaja en el Mundial sobre Bottas. Primero Bottas, segundo Verstappen, tercero Hamilton. Y la desgracia fue el accidente de Carlos Sainz, que lo explicó así, nada más bajarse de su monoplaza.
Es una curva que no está bien diseñada y te expone a cometer este tipo de errores. De todos modos, ha sido un error mío, error de... He juzgado mal la velocidad de entrada al volardo. El ángulo que hay es extremadamente cerrado desde esa posición.
De la Fórmula 1 al motociclismo, porque tuvimos Gran Premio de Cataluña. ¿Qué es lo que sucedió, Borja González?
Fallaron Dovizioso, que cayó en el principio de la carrera de MotoGP, y también Viñales, que solo puede ser noveno, y sacaron grandes resultados Quartararo, tercera victoria del año, y Joan Mir, que fue segundo y sigue mostrando su consistencia. Ahora el francés tiene 8 puntos de ventaja sobre el piloto español de Suzuki. Tercero en esa carrera fue Rins, en su primer cajón del año. En Moto2 ganó Marini, y en Moto3 caída del líder Arenas. Ogura solo pudo ser un décimo, pero japonés ahora es el nuevo líder con 5 puntos de ventaja.
Vamos con el baloncesto, vamos a conocer también lo que ocurrió en la jornada en la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 3 con 6 victorias visitantes, tras la que solo quedan 5 equipos imbatidos: Real Madrid, Obradoiro, Barça, Baskonia y Iberostar Tenerife. Quedan 5 sin ganar: Bilbao y Movistar Estudiantes con 0-3, Betis, Guipúzcoa y Urbas Fuenlabrada 0-2. El MVP de esta tercera entrega es Nicola Provítola, que en el Juventud Real Madrid anotó 22 puntos, 14 en el último cuarto.
Y en la NBA ya tenemos final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Heat derrotaron a los Celtics en el sexto partido, pusieron el definitivo 4-2 en la eliminatoria y se enfrentarán a los Lakers en la gran final. Los de Miami tuvieron en Bam Adebayo a su hombre más determinante. El pívot de los Heat terminó con 32 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. Además, André Iguodala apareció como factor sorpresa. El ex de los Warriors, con 4 triples y sin fallo en sus tiros de campo, sumó 15 puntos con los que nadie contaba. El enfrentamiento entre los Lakers y los Heat nos deja una final inédita en la historia de la NBA. El primer partido dará comienzo en la madrugada del miércoles al jueves, pasadas las 3 de la mañana, hora española.
Y cerramos con ciclismo. Ayer se celebró el Mundial, ya tenemos nuevo campeón del mundo, Eric Frade.
El ataque seco de Alaphilippe en la subida a Galisterna ya forma parte de la historia de los Mundiales. Le permite consagrarse, cumplir un sueño, dedicárselo a su padre recientemente fallecido y ser eterno para Francia después de 27 años sin un gran éxito en este mundo del ciclismo. España estuvo bien, pero Valverde ya tiene 40 años.
Todas estas cosas, Pilar, en el repaso de lo que ocurrió el fin de semana y de lo que está por venir hoy, pendiente sobre todo de Rafa Nadal.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me estaba diciendo Carlos Miquel que si alguien estaba preocupado por el partido de Rafa, que no se preocupe, que va a ganar seguro. Vamos, que prácticamente podríamos estar contando ya la victoria, ¿no, Carlos?
Hombre, yo creo que sí. Salvo que Rafa Nadal se duerma, hoy tiene que ganar sí o sí.
Ángel, te puedes marchar de la pista porque eso está solucionado.
Hecho. Muchas gracias, Carlos. Me voy ya, me vuelvo para España, que mi mujer lo agradecerá. ¿El título se lo damos ya? ¿El decimotercero, Michael?
Creo ciegamente en que va a ganar el decimotercero.
Bien, bien,
venga,
me gusta.
Ahora habláis por WhatsApp. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Está muy interesante la conversación.
Lo sé, y mucho más anoche en el partidazo que lo vamos a escuchar ahora, pero oye, todo tiene su momento y su lugar. Como por ejemplo el reto. ¿Tenemos ya reto para esta semana?
Sí. Vamos a pasar un poco del VAR y tal, de los destrozos del VAR durante el fin de semana. Partidos maravillosos destrozados por el VAR, pero vamos a centrarnos en uno que ni siquiera el VAR pudo destrozar, que fue la victoria del Atlético de Madrid frente a la Granada por 6-1. Uh-huh. Una de las cosas que puede pasar de esta temporada es que el Atlético de Madrid se convierta de repente en un equipo goleador, cosa que no ha hecho en las últimas temporadas. Entonces vamos a buscar una goleada del Atlético de Madrid. Cuando digo una goleada es un partido en el que marcó más de 5 goles como el de ayer. ¿Vale?
Vale.
Y la pista de hoy es que esa goleada es casi más importante en la historia del Madrid que en la historia del Atlético de Madrid.
No. Vale, vale. Bueno, pues habrá que brujulear un poco. No te voy a tirar más de la lengua, que estamos al lunes, que nos queda mucho por...
Exacto, hay que dar más pistas durante el fin de semana. Durante la semana, perdón.
Gracias, Peter. Adiós. Un abrazo. Calentita vino anoche la tertulia, el tertulión del domingo en el tiempo de juego, con un montón de temas, casi mejor que lo escuchéis.
Favorito es aquel que tiene, en la opinión de la mayoría, la mayor probabilidad de ganar en una competición. ¿Eso lo tenemos todo claro?
Sí.
¿Lo hemos aprendido bien?
Como el agua. De hecho, eso no, por eso no te hemos preguntado.
Para mí, la diferencia entre aspirante y candidato es que el aspirante no es candidato real, sino que lo tiene que pelear. El candidato sí lo es en rampa de salida por su potencial natural. No tiene que pelear.
Si no lo habéis entendido, no tenéis que
entonces, si no, si no entendéis esto, chico, es problema vuestro. ¿No?
Si cambias candidato por favorito, lo arreglas. Si no...
No.
Esto viene el aspirante de la vida.
El aspirante es un escalón inferior al candidato.
Te ha sobrado 20 segundos. ¿Te
claro, te ha sobrado 20?
El Atleti se puede decir que es como Freixa, precandidato.
No, es aspirante. No, el Atleti es aspirante a candidato. Porque el Atleti va a pelear
aspirante,
por todo.
Paco, pero Paco, una cosa, ¿qué es, más, candidato o aspirante?
Candidato, Roberto, creo
es
que te lo he explicado, querido genio, campeón.
O sea,
bestia.
El Madrid, por ejemplo, es candidato.
El Madrid es candidato.
Pero no es aspirante.
Exacto.
No, el Madrid es candidato y no tiene por qué ser aspirante, porque ya ha superado el eslabón de aspirante.
Claro.
Por su potencia natural, el Madrid es candidato a la Liga como lo es el Barça.
Pero no es aspirante.
Y los dos son favoritos para ganar la Liga. Ahora bien, el Atlético de Madrid va a pelear por todo y en febrero o marzo sabremos si es candidato.
Básicamente lo que quieres decir, que si el Atleti le va bien y pelea la Liga, es un éxito.
No, y si no la pelea,
el Atleti será candidato.
Perdón, voy a hacer la otra pregunta. Entonces, ¿el Atleti aspira a ganar la Liga?
El Atleti aspira a colocarse como candidato a ganar la Liga.
Genial, anoche Antoñito Ruiz defendiéndose con uñas y dientes en el tertulión. Y por esto, precisamente, Diego Jimeno, muy buenas, estamos preguntando en la encuesta.
Muy buenas, Santi. Pues como ya estamos todos, porque Barça y Atleti debutaron ayer en Liga, les hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter en Deportes COPE si es el Atleti tan candidato al título de Liga como Real Madrid y Barcelona. Pues después de casi 3.000 votos, un 58% cree que sí y un 42% cree que no.
Está apretado, pero sí, sí, sí. 3 y 29, casi 3 y media, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, dos y media en la Comunidad Canaria. Vamos con la semana, que estamos ya casi llegando al mes de octubre. Y cada uno que tire con su propia batalla, porque madre mía, cómo están las cosas en la Comunidad de Madrid. Así que nosotros, bueno, en Madrid, en España y en todo el mundo, pero Madrid es el epicentro de la pandemia en Europa y España es el peor país de Europa, así que por eso al final nos toca a nosotros llevarnos la peor parte. Bueno, que estábamos todavía sonriendo aquí en el estudio con las reflexiones de Antoñito anoche en el tertulión de Tiempo de Juego. Hay uno que le conoce muy, 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 muy bien, que es Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Tú le desencriptas en lo que quiere decir?
Pues es que se mete él solo en los líos. O sea, él lo que quiere decir, que al final entendemos todos, es no le pidáis al Athletic que esté obligado a ganar la Liga. Estamos de acuerdo. Pero que es candidato, que es lo mismo que él intentaba ayer decir, que la otra palabra, que ya no me acuerdo.
Aspirante,
que es que son sinónimos en el... O sea, quiero decir, el Athletic tiene que ser candidato a pelear el título de Liga. Porque es que si no, es lo que le decía ayer Cañizares, sois vosotros los que le hacéis menos al Athletic. ¿Por qué le quitáis de la carrera? El Atlético de Madrid puede pelearle la Liga al Madrid y al Barça. ¿Que no está obligado a ganarla? Para mí no está obligado a ganarla como el Madrid y el Barça, pero se la pelea.
Claro, Lama le intentaba ayudar diciendo, bueno, ¿a quién le pone las estrellas de Arauz en Copedaleando, ¿no? 5 estrellas el Madrid y el Barça, 4 estrellas el Atlético. Al final, es decir, lo mismo que explicaba.
Pero fíjate por qué se metió en el lío, porque él niega la mayor de que sea candidato y aspirante, y entonces hubo un momento en el que Petón dijo, yo sí considero que es aspirante. Y para no bajarse de la rueda de Petón, dijo, compró el aspirante. ¿Cómo lo arreglo?
Compró el aspirante. Bueno, anoche, como digo, tenéis el podcast porque no tiene desperdicio. Además, un nuevo enganchón entre Lama y Fouto. O sea, tuvo de todo la noche en el tramo final de Tiempo de Juego. Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Santi?
Bueno, debut con campanillas de campanillas del Atlético de Madrid ayer en el Metropolitano. Le mete 6 al Granada. El Granada, vale, cansado, todo lo que quieras, pero un buen equipo el de Diego Martínez. Marca Costa, doblete y asistencia de Suárez en 22 o 23 minutos. Joao Félix, espectacular.
Sí, y que siga la fiesta, ¿no? Claro. Porque eso es lo que quiere el Atlético contra el Huesca. Pero como dices, empezó muy bien el Atlético de Madrid, los 10 primeros minutos adelantándose con ese gol de Diego Costa, asistencia de Correa. Yo creo que a partir de ahí hubo un rato que pensamos todos que iba a ser el Atleti de siempre, el que se mete atrás con el 1-0, el Atleti conservador. Pero tras el descanso yo creo que el Cholo ajustó un poco las clavijas de los suyos y ya el segundo gol de Correa yo creo que mata el partido, porque el Granada tiene este jueves ese partido contra el Malmo que es muy importante, y yo creo que a partir de ahí el Granada renunció. Luego ya salió Suárez, el escándalo que hizo cada vez que tocaba el balón Joao Félix, y lo que decías tú, que es un debut inmejorable.
¿Te imaginas, Rubén, lo de ayer con gente en el Metropolitano?
Hubiera sido la leche, porque por los 6 goles, por el debut de Suárez, lo tenía todo. Para mí el partido quizás es de los que más hubiera cambiado con público, sí.
Y luego está el asunto de Diego Costa, que salió de titular, que marcó el gol inicial y que luego, ya lo hemos escuchado antes, no se mordió la lengua. De hecho fue, pero tampoco, yo creo que tampoco tiene maldad en lo que dice, ¿no, Rubén? Él...
Es que lo dice en broma, o sea, lo dice de burreo. El que se lo quiera tomar a mal le dice, ya estoy yo para pegar y él para morder. Vamos a ser, ¿cómo era? Terence Hill y Bud Spencer, ¿no?
Eso es, la pareja de los 80 que repartían tortas que no veas en el oeste.
De cachondeo.
Y luego está cuando él habla claro de su futuro. Yo creo que no le mandan ningún dardo al club, ¿no? Que él se entrega un poco al club. Es como cuando uno presenta su dimisión prácticamente, ¿no?
Yo creo que quería explicárselo a la gente. Creo que se sentía la necesidad de decirle, a ver, yo le he dicho al club que si me quieren sacar, que me saquen, porque como estoy leyendo que me quieren sacar, pues si quieren ir a por Cavani, que me saquen. Que si me quieren liberar y darme la carta de libertad, yo me voy y me busco equipo. Y que si quieren que me quede, me quedo. Entonces yo creo que él necesitaba decírselo a la gente.
Y luego está la chanza de esta mañana. Ayer fue con Suárez y hoy con John Terry. Javi, ¿qué, sí, ¿qué ha pasado con el ex capitán del Chelsea?
Subía una foto anoche de Diego Costa y le contestaba el segundo entrenador, que es ahora de Aston Villa, John Terry, que fue, todos le recordarán, por ser defensa del Chelsea, y le ponía Diego Costa, la respuesta de John Terry, le ponía, llévame contigo, capitán. Así que, bueno.
Esto nos queda esta semana todavía, el 5 de octubre se cierra el mercado. ¿Tú le ves fuera o dentro del Atleti, Rubén? Porque lo va a tener difícil para ser titular si no juega con doble 9 Simeone, que también es difícil.
Yo creo que el Atlético de Madrid va a jugar con Luis Suárez y luego un segundo punta que puede ser Joao Félix en muchos casos, Marcos Llorente... Si se queda, va a jugar, ¿eh? O sea, es que si se queda,
hombre,
Diego
hay
Costa
muchos
va a
partidos
jugar.
Por delante.
Claro, hay muchos partidos. El Atlético tiene muchos partidos, pero es que no lo sé. Es un mercado tan raro que ¿quién iba a pensar que Luis Suárez iba a salir gratis al Atlético de Madrid? Nadie. ¿Quién iba a pensar que Messi iba a mandar un burofax hace un mes y que después del burofax se iba a quedar? No me atrevo a hacer un pronóstico, la verdad.
Está por ahí Juan Gato. Hola, Juan.
Aquí estamos.
Bueno, por todo un poco te pregunto, por las sensaciones después de ese 6-1, ¿no? El Atlético de repente va a tener gol, como dice Peter Martin, hay que remontarse a esa goleada que está buscando en el reto. Marca Costa, doblete de Suárez, espectacular Joao Félix. Pues es una pena que ayer no hubiese gente en la grada del Metropolitano disfrutándolo, ¿no?
Esa es la lástima. Yo para liar más la madeja que a Antonio... Yo te diría que el Atlético de Madrid es un precandidato, ¿no? Ni candidato ni aspirante, porque necesita los avales, que yo creo que es a lo que se refiere Antonio, es decir, es un poco negar la mayor. Yo creo que este equipo, con la plantilla que ha mantenido, con la estructura que ya tiene, la hechura que tiene, con lo que ha venido y lo que queda por venir, para mí es candidato, para el candidato a pelear. Es verdad que tiene que ser con el permiso de Madrid y Barcelona, evidentemente, porque tienen más presupuesto, un poco más de calidad, pero yo creo que el fichaje de Suárez eleva ese nivel de calidad. Entonces yo le veo y me parece que es que no has fichado a un cualquiera, has fichado a un killer que ya te ha demostrado lo que hacen en 20 minutos. Entonces yo creo que eso eleva las aspiraciones de este equipo. Y a mí no me da miedo decirlo, porque ¿qué pasa? ¿Que luego va a ser más el estropicio si no consigue esa liga? O ese posible título. Pero es que además, fíjate, el que eleva las exigencias es Luis Suárez cuando llega y ve el mural aquel de...
Sí.
Y dice, yo quiero tener un hueco en esa historia porque quiero venir aquí y quiero responder al cariño con títulos. O sea, no viene a decir, venga, aquí a empatar. No, viene a ganar
yo,
títulos.
Gato, como estamos haciendo un análisis de la temporada por un partido,
es
tan arriesgado como eso, ¿no? Pero
claro,
sobre el partido sí que se pueden decir varias cosas. Por ejemplo, que ayer el Cholo Simeone salió con un equipo muy ofensivo porque las bandas las ocuparon Correa y Carrasco, que son dos delanteros, porque el doble pivote después de mucho tiempo volvió a ser Coque y Saúl, es decir, jugó sin Tomás. Yo vi al Atlético de Madrid con los laterales muy arriba, o sea, digo por hablar de fútbol del partido de ayer. Vi un equipo muy reconocible en la presión, de hecho el primer gol de Diego Costa llega en una presión tras pérdida. O sea, yo ayer sí vi, por un lado, un equipo más ofensivo de lo que he visto muchas veces en los últimos tiempos y por otro un equipo mucho más intenso de lo que he visto también hace tiempo.
Sí, no, y luego si ves, por ejemplo, si entra la primera terna de cambios que entran Tomás, entra Suárez y entra... ¿Quién es el otro? Ahora no me acuerdo quién entra. Los tres cambios... A mí me motivan. Luego es verdad que entran Lemar y Vitolo, que también es aporte ofensivo.
Entran Lemar y Vitolo por los que el Atleti pagó 110 millones de euros.
Sí.
Los cinco cambios del Atlético de Madrid son de nivel.
Sí. No. Y escuche, por eso te digo. Y luego, los que quieran darle palos al Cholo, que no digan que juega 30 metros para atrás, porque ayer todo lo que saca es ofensivo. Todo.
No, y aparte otra de las cosas que se va a reprochar al equipo muchas veces, que es meter un gol y echarse para atrás, que es verdad que ha pasado, ayer justo no pasó. Ayer el Atlético metió el primero, se fue a por el segundo, lo tuvo en el penalti de Saúl que le para Ruiz Silva, y es verdad que después del penalti es cuando acusa el golpe moral, pero no... Fue la primera vez también en tiempo que yo no le vi recular.
Y luego, yo, hablando de la confección de la plantilla y de lo que le pueda quedar al Atlético hacer esta semana, yo no sé si... le viene bien al Atlético desprenderse de Diego Costa en realidad, ¿no? Si Diego está dispuesto a asumir ese papel, que puede ser secundario detrás de Luis Suárez, es difícil encontrar en el mercado un tipo, ¿no? Si va a tener el compromiso, si va a estar por la labor, ¿no?
Pero yo creo, Santi, que el Atlético de Madrid trabaja en esa película. Yo ya te dije y lo he dicho varias veces que a mí Costa, después del primer partido contra el Liverpool, o sea, fíjate, esos son los albores del año, me confiesa que se quiere ir. Él se quiere ir. Entiende que ya llega a su fin en el Atlético de Madrid. Es verdad que han pasado muchas cosas, la pandemia, etcétera, muchas, y él tiene claro que tiene que salir. El club lo está buscando una salida. Y él para mí las declaraciones de ayer lo que dejan a la clara es que deja abierto el y como bien decía Rubén, explicándoselo a la gente, que él está a disposición del club, o para salir con carta de libertad, o que le vendan, o que lo cedan, pero yo creo que él tiene claro que ha llegado a un punto ya de no retorno. Salvo que este mercado tan extraño, que como bien dice Rubén, te impide hacer unas cosas y te permite hacer otras. Yo creo que lo tiene.
Si se quedaba
avanzado
a jugar, ¿eh? O sea, que
claro,
que
si se quedaba a jugar.
Pero refiero, si le saca el Atleti es porque obtiene o un gran beneficio económico o porque tiene otro señor, como pasó con Morata y Suárez, preparado para sustituirle con las mismas garantías o más.
Claro. Sí. Yo es que creo que el Atlético de Madrid para el puesto de 9, tanto si es Diego Costa como si al final pueden hacer Cavani, es que el Atleti juega 60 partidos por temporada y ni Diego Costa, ni Cavani, ni Luis Suárez pueden jugar 60 partidos por temporada.
Y Rubén, una cosa, yo mira que soy defensor de Costa, le quiero a muerte siempre en mi equipo, pero mira, hizo un gol en 70 minutos y Luis Suárez hizo dos en 20 minutos.
No, ahí en la comparación sale muerto.
A lo mejor es ventajismo, vale, pero te voy a decir que al final tú necesitas gol y el gol es una deuda pendiente del Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo. por más que se esfuerce Diego Costa, el aporte de Griezmann, de los demás, pero no
sí, le, sí, no, no, sí está no claro, es la asignatura pendiente porque el Atlético defensivamente está en números de campeón de liga.
Y tiene un porterazo y tiene un muy buen centro del campo, ¿no? Está clarísimo que si el Atlético encuentra eso, pues, pues va a tener más opciones para ser candidato, aspirante o como quiera llamarlo cada uno. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Yo creo que te vas a hinchar a narrar goles de Suárez esta temporada, Rubs. Yo creo, ¿eh?
Parece, ¿no? Pero también te digo una cosa. Esto es tan rápido que puede ser que vaya el miércoles el Atleti a Huesca.
Empate a cero.
Y salga un revolcón de esos que digas y dices, ¿y todo lo que hemos dicho para qué valía?
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Se entrenaron hoy. Javier, sesión de recuperación, me imagino.
Sí, ¿no? Esta mañana entrenamiento. Ya saben, los titulares al gimnasio, los suplentes a corretear por el campo y mañana rueda de prensa del Cholo, miércoles a las 7 ante el Huesca de Petón.
Gracias, Javi.
Gracias.
Nos está esperando Guest Star, que diría Corrochano Guilluzquiano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños, tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
Clínica Barragán incorpora la tecnología plasma láser. Resultados increíbles sin quirófano y a un precio más reducido en lifting, bolsas en los ojos y patas de gallo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901-30-2010. 901-30-2010.
Señor Uzquiano, don Guillén, que diría Víctor Fernández. Hola, Guille,
sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Bueno, pues la verdad es que disfrutamos de una jornada bastante espectacular, ¿no? Porque el sábado, con todo lo que ocurrió en el Villamarín, el partido, desde luego, no fue aburrido. Hay mucho de lo que hablar. Y ayer, por fin, tercera jornada, debutaron el Barça y el Atlético de Madrid. Y madre mía, ¿no? Vaya manera de debutar, no solo por las goleadas, sino por el protagonismo de Ansu, por la mala cara de Messi, porque Costa sale titular y marca, pero luego sale Suárez y le mete dos goles. No sé.
No, ha pasado de todo. Ha sido un fin de semana que ya parece por fin normal, ¿no? Aunque sigamos sin tener público, sí. Pero ampliándolo por ahí fuera, le meten 4 al Bayern, le meten 5 al City. Ha pasado de todo este fin de semana.
Vamos por orden, si quieres, por lo cronológico, por lo del Real Madrid. Fuera del VAR, ¿qué te pareció la victoria del Real Madrid en Sevilla?
Bueno, me está pareciendo un equipo irregular. Me está recordando más al Madrid de antes de la pandemia que al de después, que fue un equipo muy sólido, que prácticamente no concedía ocasiones. Aquí me está pareciendo pues un equipo eso. Es verdad que ha tenido dos salidas difíciles, ¿eh? San Sebastián y Sevilla, para empezar la liga, no son partidos fáciles, ni mucho menos. Pero me deja alguna duda. Tiene cosas positivas y cosas que no tanto. Y sobre todo estoy un poco a la expectativa con qué quiere hacer Zidane. Que aparte de su columna vertebral, con esos 2-3 puestos que están un poco bailando, un día pone extremos, el siguiente día no juegan, mete un segundo punta cuando parecía que no confiaba en Jovic, no sé, me está... Zidane siempre despista con las alineaciones y por lo tanto estoy un poco a ver hacia dónde tira, hacia dónde evoluciona.
¿Qué te pareció el partido de Jovic? Pues, precisamente. Pues,
muy frío, muy frío. Le salva un poco el penalti, la expulsión que gana con esa jugada tan dudosa. Pero más allá de eso, es que es un jugador que transmite muy poco.
Sí, no entra mucho en el juego del Madrid de momento. Tiene una asistencia buena Sergio Ramos, que la falla casi bajo palos, que hubiera firmado una asistencia más, pero interviene muy poco en el juego.
Interviene muy poco. Él es un rematador, no es un 9 puro, ¿eh? En el Eintracht él era un jugador de segunda línea, pero que lo que mejor hacía era rematar de primeras, llegar y rematar, pero que no se relaciona prácticamente con los compañeros. Y entiendo que será así también fuera del campo. No le veo bromear en el vestuario. O sea, en ese sentido es un poco Bale. Le veo un poco fuera de lo que significa el Madrid, tanto fuera dentro como fuera del campo. Pero bueno, creo que a Benzema le viene muy bien la posición de un 9, ya sea mejor o peor, pero el hecho de que haya un jugador en el área que aguante los centrales, a Benzema le viene muy bien.
Y lo del Atleti de ayer, ¿no? Apuesta por Diego Costa, que marca, que es lo que se le pedía, pero luego es que en 23 minutos Suárez te borra de la faz de la tierra a cualquier otro rival que tenga, ¿no?
Bueno, creo que fue un partido redondo del Atleti, os estaba escuchando y para mí es el mejor partido en muchos meses del Atlético de Madrid, por lo que comentaba Rubén, que una vez que empezó marcando no se echó atrás, que eso no siempre ha pasado en el Atleti, de hecho ha pasado poco. A mí me gustó mucho la segunda parte porque corría el riesgo de meterse atrás, de aguantar el resultado y con una gran condición física, hay que decirlo, muy bien el profe Ortega. El equipo siguió atacando, los cambios que comentaba Gato son muy importantes, tener una plantilla amplia también, pero sobre todo Joao Félix. Yo me quedo con el crecimiento, sobre todo a nivel de importancia en el equipo, de sentirse líder de Joao Félix. Ojalá dure, porque yo creo que es un talento especial, como hay pocos en la Liga Española, y si él se siente reforzado, si Simeone le pone en su posición, que es también importante, creo que estamos ante el líder del Atleti.
¿Y el miércoles a quién pone el Cholo en Huesca? Que me decía ahora Javi Gómez, ¿a Suárez o a Costa, Guille?
Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. No hay un delantero suplente en el mercado como Diego Costa, y tampoco creo que el Atleti fuera a sacar mucho dinero por él. Sí que se ahorraría una ficha importante, pero yo me los quedaría los dos. Yo creo que Luis Suárez va a ser titular. También hay dudas de cómo tendrá la rodilla.
Sí.
Dudo que aguante dos partidos por semana, así que o para entrar en el minuto 70 uno por otro, o para ir dando rotaciones, yo me quedaba con los dos, aunque está claro que el titular hoy por hoy es Luis Suárez.
Y mójate, Guille, con la encuesta que tanto lío generó anoche en el partidazo. ¿Es el Atlético de Madrid tan candidato como el Madrid y el Barça al título?
Bueno, nos lo preguntó Juanma en la tele también.
Sí.
Yo creo que está por debajo del Madrid y del Barça, claramente, pero que si como en la última temporada, y yo creo que va a pasar esta también, Madrid y Barça no se van a 100 puntos, es decir, que hay una liga de 80, 85, el Atleti tiene que estar ahí. Lo que creo es que con la plantilla que tiene no puede volver a permitirse quedar a 16 puntos como la temporada pasada.
Pues todo eso, en la visión de qué es estar Guilluciano en este lunes de Deportes.
Eso de qué es estar es de corro, que a mí me da un poco de vergüenza, la verdad.
Bueno,
le mando un abrazo, por cierto,
claro,
espero que
sí.
Esté mejor.
Ya está más cerca, está más cerca.
Así. Y cuando quieras volvemos a hablar. ¿Sabes?
Gracias, Guille, un abrazo
grande.
Un abrazo. Está por ahí Mel, ¿no? Hola, Melchor.
Sí, aquí estamos.
Bueno, pues triunfo
escuchando
del Real Madrid.
Con atención todo lo que se está comentando.
Más tres, Mel, que dicen los jugadores ahora que les gusta poner en Instagram a los futbolistas. Hubo que sufrirlo, el Madrid tuvo que sufrirlo, pero al final se llevó el partido. Yo, vamos, a la polémica del VAR no hemos dicho nada en el programa, porque es que yo creo que no hay polémica del VAR. Yo creo que el VAR interviene en dos jugadas a ayudar al árbitro, una es una roja y otra es un penalti, y a mí me parece que el VAR acierta en las dos. Pero chico, uno dice esto y parece que tiene que taparse, no sé, yo lo vi así. No sé si quieres decir algo de esto para pasar a lo siguiente, Mel.
Bueno, pues primera victoria muy importante, yo diría que más que sufrida, trabajada por parte del Real Madrid, que salió muy bien en el partido, que sorprendió con ese 4-4-2 Zidane a Pellegrini y que el Real Madrid dominó durante los 15 primeros 20 minutos. A raíz del gol, pues el Betis estira y en dos minutos le da la vuelta al marcador ese 2-1 que se llega al descanso, y en la segunda parte, bueno, pues clave esa expulsión de Emerson, que permite al Real Madrid adueñarse de nuevo del balón, y Mayoral, que entraba también en la segunda parte, que también forma parte de otra jugada importante, ese penalti que le permite dar la victoria al conjunto blanco, ¿no? Una victoria gracias al VAR, yo estoy totalmente de acuerdo.
Bueno,
pero
claro,
gracias,
para eso está, ¿no?
Pero gracias a que el VAR actuó de forma correcta e hizo justicia, porque si no lo hubiese hecho, el Real Madrid seguramente hubiese perdido, porque de Burgos de Bengoechea nuevamente le habría privado de goles reales. Fíjate que al margen de la expulsión de Emerson, que parece clarísima, y del penalti donde Bartra se tira para tratar de obstaculizar y tocarla con la mano, el balón de Benzema al palo que entra dentro,
sí,
que no lo dan porque no había pitado fuera de juego, una entrada cuando se iba Benzema solo de cara a la portería frontal del área que no pita, y una entrada de Emerson que podía haber sido expulsión antes de la que sufrió por una entrada a Casemiro. Así que
bueno,
yo creo que gracias a que actuó el VAR de forma correcta, el Madrid pudo sumar su primera victoria.
Vamos rápido con todo, Mel. Kroos, que se retiró lesionado. ¿Qué le pasa al alemán?
Bueno, lesión muscular en el glúteo medio izquierdo, es decir, va a estar en torno a 10-14 días de baja. Se pierde los dos próximos compromisos de liga, el del miércoles recibiendo al Valladolid y el domingo en Valencia ante Levante. Vamos a ver si va a la selección, porque recordemos que el próximo fin de semana ya habría parón de selecciones. Zidane va a recuperar a Marcelo de cara a ese compromiso del miércoles. Asensio tiene bastantes opciones de entrar ya en la lista de convocados. Algo más complicado lo tiene evidentemente de Nazar, porque ya sabes que además de ese plan que se lleva, si entrase ahora, pues prácticamente estaría obligado a ir ya con la selección belga. Así que con Nazar hay que ir día a día, entrenamiento a entrenamiento, ¿no?
Lo de Bale ha vuelto a hablar en Sky Sports. Ahora sacude un poco, yo creo, que a la prensa y a sus propios compañeros. Yo no sé si te merece ya alguna opinión lo que diga el galés.
Bueno, me sorprende que esté hablando tanto, ¿no?
Sí.
Yo no lo había oído hablar tanto en mi vida, aquí en el Real Madrid, en todos sus años. Y aquí lleva dos semanas escasas en Londres y ya está hablando. Dice que él simplemente quiere disfrutar de su fútbol, que en Madrid era un poco plano, eso sí lo reconoce al principio, pero creo que todo el mundo... tampoco hizo mucho por ayudarle. Dice que él no era feliz y así es difícil dar el máximo rendimiento. Y cuando ya le manda la pullita esa de que soy callado, intento hacer las cosas bien y a lo mejor eso no gustó allí, pues realmente eso no se entiende.
Al final es más fácil buscar excusas en los demás que buscar un poco la falta de rendimiento en uno mismo. Y luego, Mel, lo de las salidas. No sé si hay algo nuevo en esta última semana de mercado.
Pues estamos a 7 días para que se cierre el mercado. Lo más inmediato, lo más próximo, lo que es más factible que se pueda hacer es la salida de Borja Mayoral, que venimos contando hace tiempo que el Real Madrid no va a poner ningún problema, que Borja tampoco iba a poner ningún problema para su salida. Recordemos que tiene un año más de contrato, que la Roma desde la pasada semana te estoy contando que se está insistiendo y mucho en hacerse con los servicios. La Roma pretendería una cesión, el Real Madrid una venta, y ahí están. Al final, a lo mejor a mitad de camino se encuentran y es una cesión con opción de compra, ¿no? Así que habrá que esperar, porque ya sabes que los movimientos de mercado, ahí entran luego ya muchas cláusulas y hay que estar muy atento casi minuto a minuto, ¿no?
¿Te queda algo, Mel, para cerrar la información del Real Madrid?
Pues el Zidane, que consiguió su victoria número 100 en Liga con el Real Madrid en 147 partidos, 2 títulos, sigue haciendo historia el técnico francés, es el segundo ya en toda la historia del Real Madrid por detrás de Miguel Muñoz, que está todavía muy lejos con 257 victorias, y que en el Real Madrid están cansados, al igual que acostumbrados ya, que cada vez que consiguen una victoria, antes era por los árbitros, cuando no había VAR, luego se dijo que cuando llegase el VAR se le acabaría el chollo al Madrid, y ahora que gana con el VAR haciendo justicia, también es el VAR, así que acostumbrados, un poquito molestos, pero es más de lo mismo.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hablamos del Getafe con Gemma Santos. Hola, Churri.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola a todos, Churris.
Bueno, empate a 0 en Vitoria y ya pensando lo de mañana, porque hay jornada intersemanal y al Geta le toca casi de los primeros.
Pues sí, a las 9:30 mañana partidazo en el Coliseum Alfonso Pérez. Van a estar todos convocados, Santi, a la 1:30 de la tarde. Van a estar todos en su hotel de concentración. Las únicas bajas por lesión son las de Darío Póveda y Amat Ndiaye, los dos teniendo que recuperarse todavía de sus respectivas lesiones. Vamos a ver si mete o no en la convocatoria a Portillo, porque le dejó fuera para esa lista de 23 que podía hacer. Solamente se llevó a 18 hombres a Pamplona. De hecho, después del partido dije que le pregunté a Bordalás directamente si era un recadito a la directiva lo de llevarse tan pocos hombres y me dijo que no, que solamente no contaba con Paco Portillo, que no tenía más efectivos exceptuando a Chichizola y a los dos lesionados. Claro, se le olvidaba que podía completar la lista con los jugadores del filial. Bueno, vamos a ver mañana el 11 que pone en liza a Bordalás frente al Betis, porque algún jugador dice que ha acusado el inicio del campeonato. De hecho, el cambio de Mata en Mendizorroza fue en el descanso para dosificar minutos, y hoy lo más destacado de Bordalás es que hasta en 2 ocasiones ha vuelto a pedir refuerzos, Santi. Por enésima vez en lo que llevamos de temporada, se lo dice al club en privado y lo dice públicamente. Dice que o vienen fichajes o lo van a pasar mal esta temporada. Escucha.
Yo suelo sacar el máximo rendimiento a la plantilla, pero compitiendo en la élite entendemos que necesitamos más recursos. Y bueno, y necesitamos un plus de calidad en el equipo. Lo sabemos y queremos, lógicamente, no tener problemas a lo largo de la temporada.
Bueno, pues lo dicho, vamos a ver lo que le llega en esta última semana de mercado. Se han evaporado algunos hombres que estaban cerca del Getafe, los que incluso había llamado Bordalás, como en el caso de Johnny, para que viniera, pero se decidió por Osasuna. Acuérdate del Yami, que el central marroquí del Génova, que incluso he llegado a leer que le pagó el billete de avión el Getafe para venir a España y firmar, y en el último momento el propio jugador dice que el Valladolid le ofreció más dinero y se decidió por los pucelanos. No está nada contento Bordalás en cómo está marchando este mercado de fichajes para su equipo. Vamos a ver lo que tiene en esta última semana. Vuelvo a recordar que lo que quiere son hombres de banda y un central. Vamos a ver.
Pues a ver si se puede hacer para que Bordalás, que creo que se lo merece, tenga la mejor plantilla posible. Gracias, Gemita, un beso.
Un beso.
Y en nuestros 4 equipos de la Comunidad de Madrid en Segunda División, ¿cómo fue la jornada? Diego Jimeno, muy buenas.
Pues muy buenas, Santi. 2 victorias y 2 derrotas para los equipos madrileños. El Leganés cerró la jornada 3 ganando 3-1 al Cartagena con gol de Rosales y un doblete de Sabin Merino, que ha empezado la temporada muy bien y ya suma tres tantos. Además, debutó en el conjunto pepinero Daniel Lasure como titular en el carril izquierdo. Y el Rayo Vallecano, que había arrancado la liga con dos victorias y buenas sensaciones, cedió el liderato que compartía con el Sporting al perder 3-0 en el campo de la Ponferradina. Ahora, el mejor equipo madrileño en la clasificación es el Fuenlabrada, que ganó por la mínima al Albacete con gol de Patecis. Por último, el Alcorcón cayó en Málaga por 1-0 con gol de Cristian Rodríguez y Richard Boateng fue expulsado en el conjunto alfarero. En la clasificación, el Fuenlabrada es tercero con 7 puntos, Leganés y Rayo suman 6 y el Alcorcón tiene 4.
Gracias, Diego.
A ti.
Nos queda el baloncesto y el aguanís.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Hablamos de baloncesto en Deportes Copia. Hola, Pilar Casado.
¿Qué tal, Santi Duque? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo fue la jornada para los equipos de Madrid?
Bueno, pues hay que recordar que el Urbas Fuenlabrada le tocaba descansar, así que se mantiene con ese balance 0-2, 1-1. Cayó el Movistar Estudiantes en casa en el último segundo con una canasta de Pierre a Henry, 84-82, parte de lesionados. Jackson, vamos a ver cuántas semanas, por no decir meses, se pierde con una fractura de muñeca. Alexa Abramovich, que se lesionó en el calentamiento de ese partido, en principio parece que va a ser o que va a poder estar para el derbi del próximo domingo en el Fernando Martín Urbas Fuenlabrada Movistar Estudiantes. Y ayer por la tarde, a Pisona Real Madrid en el Olímpico de Badalona, en el mejor partido de Nicola Provítola, que jugó 31 minutos, 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperaciones. Es el jugador de la semana en la Liga Endesa. Mejora y de largo los 16+7 que hizo en noviembre de 2019 frente al Gran Canaria. Y apuntar que en la próxima jornada, además de ese derbi por la mañana, el Madrid jugará en Gran Canaria el domingo a las 6:30 y que esta semana, señoras y señores, arranca la Euroliga. El Madrid visita Vitoria el próximo viernes.
Y que sepas que le he metido pasta a Miami para la final de la NBA, ¿eh? Que te echo caso. Vamos a
Me
medias,
parece
¿eh?
Muy bien. Pues igual palmamos, ¿eh?
Me dice Dani que si estoy loco. Bueno, ya veremos, ya veremos. Gracias, Pi.
Un beso.
Un beso.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes, más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hoy lunes, la Fundación Microfinanzas BBVA abre sus puertas a Ángel Expósito y al equipo de La Linterna para contarnos todo sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis y sobre su labor, promover el desarrollo sostenible de emprendedores en vulnerabilidad. Recuerda, hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Venga, vamos con el primer Aguanis de la semana a ver qué tiene que contarnos Guas. Guas, tú dirás.
Santi, querido, se estrena Rafa Nadal en Roland Garros. Si tuviéramos un gobierno serio, hoy sería fiesta nacional. A partir de las 5:30 haremos el partido primero en COPE. Roland, Rafael, Parera, Nadal, Garros. Oh, como me excito, sí.
Van a poder seguir todos los partidos de Rafa Nadal en Roland Garros con Angelito a través de la aplicación móvil de Tiempo de Juego y de cope.es. En los boletines va a estar Dani Asenjo, Lama a las 8:30 y Juanma a las 11:30. Gracias por estar ahí. Un abrazo, buena tarde, hasta luego.